Bueno, y hablaba yo hace un segundito con nuestro queridísimo Juanjo Aragón de la calor tan grande que estamos teniendo. Yo no sé si eso... Hombre, eso responde a un patrón. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas
tardes. De cambio climático que... A ver, quien tuviese alguna duda... que se le despeje rápido. La primavera está desapareciendo y estamos pasando directamente del invierno al verano. Mucha calor, que a mí particularmente me gusta mucho, y la posibilidad de disfrutar de nuestro medio ambiente, de nuestras playas, todo eso con muchísimo sentido común. Pero hoy, Juanjo, hoy con el abanico entre las manos, vamos a hablar del carbono azul, que ya lo hicimos con un programa interesantísimo con los niños del colegio, en fin, San Ignacio, perfecto. Pero yo quiero saber qué es el carbono azul y la importancia que tiene en nuestro medio ambiente.
Muy bien, pues mira, el carbono azul, para distinguirlo del carbono verde, es el carbono que es capturado por los océanos del mundo y los ecosistemas que están en la costa.
Sí.
Que es distinto del verde, que es aquel que almacenamos, que se almacenan por los bosques y,
sí,
y suelos.
O sea, que el mar aquí, cosa que a nosotros nos pilla muy cerca, tiene un papel fundamental.
Fundamental. De hecho, se dice que prácticamente absorben la mitad. O sea, uno piensa siempre en bosques y
claro,
uno piensa, pues parece ser, se estima que la absorción por parte del carbono, del CO2 que tanto hablamos y que forma parte de los gases de efecto invernadero, pues la mitad de ellos es absorbido por el mar, o manglares, o zonas costeras,
sí,
las caderas marinas, en fin, lo relacionado con el mar es increíble. ¿Verdad? No lo parece.
No lo parece, pero que...
Pero es así.
Claro, y que nos demos cuenta de la importancia de nuestro medio ambiente, que nos demos cuenta de... Bueno, de que hay que vivir un poco en paz con el medio ambiente, si no nos la puede... A ver, no nos la puede jugar, se la estamos jugando nosotros a él, y lo que sucede es que podemos recibir las consecuencias negativas de todo eso.
Efectivamente. Bueno, por recordar que todo el mundo sabe, nosotros respiramos oxígeno, ¿verdad? Pero
claro,
echamos CO2 y,
claro,
y nosotros, no solamente nosotros, porque si fuéramos el ser humano simplemente, sino lo que generamos alrededor de nuestras industrias fundamentalmente.
Claro.
Aparte de otros gases que también hemos hablado en otras ocasiones. Y resulta que las plantas y las algas también, lo que hacen es justo lo contrario, lo que nosotros echamos, ese CO2...
A fin de cuentas, actúan para nosotros de filtro, se quedan con lo que es perjudicial para el planeta y nos deja solamente lo bueno.
Lo bueno, el oxígeno, es cierto que también las plantas respiran, ¿no?
Claro.
Cuando hacen la fotosíntesis,
claro,
precisamente, las plantas lo que hacen es como una división, dicen, me quedo, lanzo oxígeno para vosotros, ¿no?, de alguna manera, y me quedo con el carbono.
Claro.
Eso es lo que vamos a hablar ahora un poquito más. O sea,
venga,
al quedarte con el carbono,
sí,
¿dónde lo dejo? ¿Dónde dejo ese carbono?
Claro. Bien,
pues las plantas, los árboles, que es lo que más conocemos, pues lo dejan en las raíces, en los tallos, en las hojas, y todo ese carbono pues forma parte de su propia estructura. Y el oxígeno, pues nada, al aire, ¿verdad? Es cierto que también ellas respiran oxígeno de noche, ¿verdad? Y echan también CO2, pero en una proporción ínfima. Es decir, que la respiración suya, bueno, hablamos muchas veces, yo mi casa la tengo llena de macetas.
Sí, de plantas.
De plantas y tal por la noche, incluso dentro, o sea, fuera y dentro también. Y nunca, es decir, no notas mucho el que se vayan en absoluto, vamos.
En absoluto, la calidad del ambiente, para nada.
Con esto no quiero decir que vayamos a llenar todas nuestras casas, no, Dios me libre, vamos. Si no, no podríamos vivir tampoco, pero que no es tan peligroso, parece
ser. O sea, que si uno tiene unas plantas dentro de casa, no te va a pasar nada.
Perfectamente, ¿vale? Entonces, claro, la fotosíntesis de noche, no hay sol, no pueden realizar fotosíntesis y, por tanto, absorben oxígeno en menor cantidad, muchísima, en menos que nosotros, y también echan el CO2. Bien, pues qué pasa con este carbono que las plantas y las algas retienen,
sí.
Pues que las dejan en su, en el bosque, en los suelos y en los océanos y los ecosistemas costeros y marinos, pues en el fondo, ¿verdad?
Claro.
Y van capturando ese carbono. ¿Dónde lo depositan? Bueno, pues en lo que le llaman sumideros de carbono, en este caso azul, ¿verdad? Uh-huh. Si fueran los bosques, pues sería verde. Bueno, uh-huh. Pues sumideros de carbono azul. Por eso se habla tanto de, bueno, sumir significa hundir, meter debajo, ¿no? De
sí.
la tierra o del
sí.
agua también.
Sí.
Bueno, pues sí, en esos sumideros ahí se queda. Claro, se queda mientras siga con buena salud.
Que claro,
es lo,
el planeta,
lo más importante.
Claro.
Ahí está, porque si estos hábitats o sumideros no tienen buena salud, estamos hablando, no están bien sellados, que se llama,
sí,
¿no?
El
almacén de carbono, pues el carbono posiblemente se liberaría y eso sería otro tipo de problema que espero que no ocurra.
Que no ocurra, claro.
Quiere decir que si no tuviésemos bosques o no tuviésemos algas o no, praderas marinas...
Unos océanos, unos mares limpios.
Claro, se llenarían de carbono, es decir, se saturarían y morirían, como está pasando tristemente con zonas de corales y tal, ¿no? Por distintas zonas. Bien, resumiendo, ¿hay que conservar estas praderas? Por supuesto. Y ahora se tiene mucha más conciencia... Y también a nivel legal, ¿verdad? Por ejemplo, y es lo que me gustaría plasmar hoy con un proyecto que es, digamos que un proyecto que por primera vez se pone en marcha en Andalucía, bueno, en España y en Europa, o sea, que somos en esos pioneros. Se llama Life Blue Natura, o sea, vida azul, ¿verdad? La naturaleza, y la idea es muy buena, que es, bueno... Esto viene amparado también por las leyes, ¿verdad?
Sí.
Tanto europeas como nacionales y también la ley andaluza del cambio climático.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque vamos a tener que forzar de alguna manera a las empresas, a que tanto
claro.
a las empresas como a que contribuyan a esa rebaja, ¿verdad? De,
sí.
del CO2. Bien, perfecto. Entonces, la ley andaluza tiene una cobertura del sistema andaluz de compensación de emisiones que se llama,
sí.
y eso es un régimen voluntario que le llaman ellos. ¿Para qué? Para que las empresas privadas, imagino que las públicas tienen otro régimen o lo que fuera, pero que se puedan ellos descargar, digamos, su contaminación a través de planes distintos. Es decir, yo contamino, pero yo voy a compensar mis
claro.
emisiones o voy a autocompensar las emisiones. Es decir,
claro.
o lo hago yo solo o alguien me ayuda. Y en esta ayuda, en principio voluntaria, aparece este proyecto. Este proyecto que está amparado por la Consejería, por supuesto, por la Agencia de Medio Ambiente, por la UCA, por los distintos organismos, el CSIC, distintos organismos. El objetivo, por tanto, ¿cuál es? Aprovechar la enorme capacidad
claro.
de absorción de carbono que tienen los sistemas marinos nuestros.
Claro.
¿Y eso se va a realizar? Pues sí. ¿Se va a hacer en nuestra bahía? Sí. ¿Concretamente dónde? Pues en el puerto de Santa María y en Puerto Real.
Bien.
O sea,
¿Ha sido de momento el sitio elegido?
Sí, de momento, efectivamente. Yo imagino que esto, como experiencia piloto,
claro.
puede que lo más normal es que vaya aumentando y ojalá
claro, claro,
sea
claro.
nuestra zona y nuestra bahía, porque eso querrá decir que tendremos, aparte de nuestro parque maravilloso, tendremos otras zonas que ahora están muy degradadas, por
sí.
ejemplo, como las saletas. Pues en las saletas, por ejemplo, van 202 hectáreas. Recuerdo que una hectárea es aproximadamente un
campo de fútbol, más o menos.
Pues irían 210 campos de fútbol, que es una barbaridad. Pero en el margen norte, por ejemplo, del río Guadalete van 155, en la salina de San Carlos y San Jaime van unas 35. Es decir, que en un principio, y esto va, están pensando a 50 años, es decir, estamos
ya.
en un presupuesto cuantioso. Ahí hay un proyecto muy interesante para nuestra bahía y, por supuesto, para nuestro medio ambiente.
A mí me preocupa una cosa, Juanjo, que tiene directa relación con el cuidado de nuestros mares, de nuestros océanos, que a fin de cuentas lo compartimos con el resto del mundo. El otro día, sabes que me gusta ver documentales y me gusta conocer las costumbres y las maneras de vida de otros países, algunos de ellos exóticos, como el caso de Tailandia, y hablaban de la ciudad de Bangkok, y a mí me sorprendía que pese a que prácticamente toda su vida, o a ver, la vida de un porcentaje importantísimo de la población, se realiza en palacitos y de la gente pobre, se realiza en el agua. A mí me sorprendía que decían que por ciertas zonas de Bangkok la gente no quería pasar debido a los malos olores y claro, entonces salían unas tuberías inmensas donde ahí no había cuidado, eran aguas fecales todas y directamente a aquello. Con esto lo que te quiero decir es lo siguiente, no tendría el resto del mundo, te lo digo de verdad porque me parece muy coherente, los océanos lo compartimos todos. Independientemente de lo que hagamos en casa, de lo que hagamos cada uno en nuestros propios países para esa mejora, ¿no sería interesante que Naciones Unidas, que, en fin, una entidad global de este calibre y de este peso, ayude a ciertos países que se sabe que por circunstancias económicas o por lo que sea, no pueden mejorar pues lo que te acabo de hablar? Intentar mejorar, empezar por lo básico, pero por favor, que se hagan depuradoras en esos sitios, aunque no, es que si no, nos desangramos por otro sitio.
Sí, sí, así es. La globalización, que es una palabra muy bonita, casi siempre se relaciona, bajo mi entender, en el plano económico, ¿verdad?, entre distintos continentes y países. La globalización social es la que normalmente se queda al margen de todos estos intereses. Lo que estás comentando es perfectamente, además es tú le ayudas y te ayudas a ti mismo, incluso mirándolo desde ese plano egoísta.
Egoísta, ¿no? Si quieres mirarlo por ahí, míralo por ahí, pero míralo.
Pues, sí, es que es así. Mira, he visto también como tú distintos reportajes. Y hay algunos que he llevado a las escuelas, hablando, recuerdo del plástico hace años, de mareas de plásticos en zonas de Tailandia también, en el Asia en general. Y recuerdo que España es uno de los países que exporta su basura a determinados países asiáticos. Claro. Es una verdadera vergüenza.
Es meter la basura debajo de la alfombra.
Una vergüenza. De hecho, China, que ahora se ha estabilizado, digamos, económicamente, sí, siempre hablamos de ese plano, ya no admite basura española y europea. Sin embargo, estos países que están muy, muy necesitados de cualquier tipo de ayuda, son capaces de admitir esta basura que no es nuestra, y no digamos que no es suya, no digamos en países africanos, que están, por ejemplo, el tema de desechos electrónicos. Es una verdadera otra vergüenza.
Sí,
más.
Es una vergüenza enorme lo que está
los
pasando,
niños
es cierto.
Se están contaminando con nuestros restos de televisores y de equipos de ordenadores, etcétera. Así que, ¿qué te puedo decir? Pues, ojalá alguno de estos organismos tengan la fuerza suficiente para frenar.
Es que va a llegar el momento, Juanjo, y igual posiblemente tú y yo no lo veremos, pero va a pasar si la cosa continúa de esta manera, que su contaminación va a afectar, va a ser global, o sea, va a afectar a todo el mundo. Y no va a bastar con los parches que pongamos en nuestros propios países, por muy bien que sean. Pero el agua del mar es el agua del mar y no entiende de fronteras, ni entiende si hoy estoy en Tailandia y salgo por una alcantarilla y me meto en el mar y dentro de 3 meses igual, a ver, que hay que mirar este tipo de contaminaciones porque es necesario ayudar a los países en todos los sentidos, porque yo entiendo que esta gente, si tiene hambre, lo primero que van a hacer es intentar comer antes de pensar en montar una depuradora, pero para eso están los otros países, para echar ese cable necesario para todos.
Muy necesario, muy, muy necesario. Me encantaría que pudiéramos salir todos, que muchas veces salimos en manifestación por otras cuestiones, unas muy 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 sanas, muy tal, pero por manifestarnos en este plano que tú estás comentando, ¿no? De ayuda.
De ayuda.
Simplemente.
Igual que se ayuda en otros sectores, que me parece estupendo y básico, pues sí, además, pero también hay que ayudar en este, porque entre otras cosas se están envenenando ellos mismos. Esta gente vive en los palacitos y esta gente defeca allí y esta gente se lava después con el mismo agua que va... A ver, es que yo creo que es algo que supera un poco todo y que hay que poner un poco de pie en pared en este asunto, se nos va definitivamente de las manos.
Pues sí. Vamos a... Bueno, ojalá pudiese tocar algún botoncito, ¿verdad?
Y ojalá pudiese.
Pero se me antoja complicado.
A ver, a ver.
Podemos manifestar como lo estamos haciendo y crear conciencia, como intentamos hacer también, ¿no? A través de vuestros medios y de cualquier otro medio y del boca a boca y de todo esto. Y hay que fomentar la ayuda a ONG que están trabajando también.
Mucho, además.
Efectivamente, eso se puede hacer, aunque sea muy frío, poner un dinero y asociarse con cualquier ONG que haga esa labor, ya que nosotros tampoco podemos estar in situ allí, ¿verdad? Pero eso se puede hacer, colaborar desde aquí, ya que los estados les cuesta mucho colaborar,
ya,
¿verdad?
En este sentido, como no haya dinero de por medio. Juanjo, ¿cómo podríamos resumir esto? Nos queda poco tiempo, te doy el que necesites para que lo hagas.
Pues mira, resumiendo lo que hemos hablado, la importancia que tiene nuestra costa, nuestro mar, para esta absorción de gases de efecto invernadero, fundamentalmente el CO2, es esos sumideros de carbono, que ya lo veremos, lo que hemos hablado hoy, lo vemos por ahí, veremos pradera, y no nos quedemos solamente en pasar de largo, sino en darnos cuenta que son nuestros bosques.
Sí.
Si no tenemos suelo suficiente, plantamos algo, pero no son efectivamente esos bosques, nuestros bosques están en el mar y lo tenemos que cuidar mucho. Y sentirnos orgullosos de que efectivamente si colaboramos, ¿verdad?, contribuimos en que nuestro CO2 baje en la proporción que sea, aunque sea interesadamente por parte de empresas, y me parece pues lógico, pues que ese orgullo nos venga y digamos, caramba, nosotros estamos colaborando.
Claro. Oye, Juanjo, como siempre, un verdadero placer hablar de medio ambiente, ahora que todos vamos a visitar probablemente mucho más la playa y vamos a tener más contacto con la naturaleza y vamos a bañarnos y a ser felices, hay que comprender que esa felicidad la tienen que heredar nuestros hijos y nuestros nietos, y tenemos que ser conscientes de que hay que hacerlo medianamente bien.
Parece simplemente comentar, se me estaba olvidando, hoy hemos tenido una reunión muy interesante con los responsables de seguridad, con el delegado Ignacio Bermejo, con el director del parque y con la policía, con Protección Civil, etcétera, limpieza, etcétera, respecto al cuidado y a la protección de nuestro chorlitejo.
¡Oh, me alegra mucho! Me alegra.
Y me gustaría llevaros, si te parece, lo hablamos el próximo lunes, de los avances que está teniendo ya hoy y que vamos a ver durante este verano en la playa, porque son muchas cosas muy interesantes y parece que estamos empujando todos en el mismo sentido, ¿verdad?
Pues mira, me alegro sinceramente, me alegro muchísimo, y si hay mejoras y cambios en este sentido, seremos los primeros en decirlo y en aplaudirlo, porque aquí de lo que se trata es que se hagan las cosas bien y que, por ejemplo, el chorlitejo patinegro, pues nada, que críe bien, que aquí en la isla, pues mira, ¿de dónde nació este pajarito que luego vemos? Pues este es Cañailla, como tú.
Sin duda, y recordar que es simplemente, digamos que es un enganche al resto del sistema dunar. Hablamos mucho del cholitejo, pero anidan charrancitos y mucha vida en nuestro sistema dunar. Y en esa dirección nos hablaremos.
Pues, oye, eso será el próximo lunes, probablemente con abanico también, que eso es lo que me gusta, que eso, pasa una estupenda semana y un abrazo fuerte, Juanjo.
Muchas gracias, igualmente, un abrazo. Adiós.